e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, pues como de vez en cuando hacemos con Antonio Cuellar, que está en Talavera de la Reina, muy, muy, muy fresquito seguro, ahora nos lo dirá él. Vamos a tratar la figura de una persona española, a ser posible, porque él le gusta rescatar nombres de personajes españoles totalmente olvidados y de personas que yo creo que no se les ha dado el mérito a la labor que han realizado a lo largo de su vida. Así que, ¿qué tal, Antonio? ¿Estás al fresquito o no?
Sí, bueno, estamos aquí echando los pingüinos fuera de casa porque...
41 grados dan aquí en Madrid hoy, ¿eh?
Pues aquí lo mismo más, o sea que...
Sí. Bueno, ¿y qué personaje has elegido como final de la temporada?
Porque un guillarrero.
¿Cuál?
Un guillarrero.
Ah, mira, muy bien. Sí.
Mira los franceses que dice este. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de un tinerfeño, a los de Tenerife se le llaman así, guillarreros. Sí. Y digo guillarreros porque los de Canarias...
Chicharreros, claro.
Así. O sea, sería el chicharrero.
Sí.
Un personaje, claro, es que he leído, es que era honrado, entonces está olvidado el hombre. ¿Qué podríamos negar? Un personaje honrado, este fuera, este no vale.
Este no hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Claro, este no nos sirve, no. Estamos hablando de Antonio Benavides González Molina.
Fíjate, por lo menos por apellidos no le queda, ¿eh?
Sí, luego también se firmó el testamento como Bazán de Molina. Bueno, pero eso es lo de menos. Claro, a muchos, bueno, algunos dirán, Antonio Benavides, es que hoy hay un académico de un siglo después, Antonio Benavides Navarrete, que era eso, académico de la lengua.
Sí.
Que también, pero no, aquí vamos a hablar de un militar. Un militar que hizo posible que hoy reine Felipe VI.
Fíjate, la trascendencia que ha tenido pese al olvidado que ha estado, ¿no?
Sí. Bueno, no sé yo. Bueno, ahora hablamos. Este señor nace en un pueblo de Tenerife, Matanza de Acentejo, en 1678, un 8 de diciembre, que yo no sé si por aquellos tiempos ya era el día de
la Inmaculada, ¿no?
O la Inmaculada, no lo sé, porque el dogma de la Inmaculada es de 1800 y pico, pero no, ahí ya no me voy a meter.
No, bueno, déjalo estar.
Era ese día. Y era hijo de unos viticultores de allí de Tenerife, eran el tercer hermano de ocho o por ahí. Alguno murió, claro, uno solo, que de ocho ya está bien,
desde
teniendo
luego
en cuenta la mortalidad infantil que había.
Sí, entonces, en aquella
entonces
época.
Y hasta el siglo XX, cuidado. Que no... las muertes prematuras han durado más cerca de lo que nos pensamos.
Bueno, desde luego.
Pues este chico, bueno, pues era un chico así muy en sentido muy disciplinado, muy obediente y tal y cual. Y en un momento dado, en 1698, se hospeda en su casa un oficial del ejército que estaba reclutando chicos, reclutas, vaya, para llevarlos a América, a Cuba. Y él se hospedó en esta casa porque el padre
de Benavides,
Antonio Benavides, sí, era oficial de la milicia y tal. Bueno, caso es que el oficial este vio en el joven que este chico tiene dotes de militar, o sea, sabe obedecer y sabe mandar y sabe puede valer para este oficio. Total, que le convence y se lo lleva con otros 90 y tantos más a Cuba. Estamos hablando de ya de 1699. está allí unos años, allí le hacen teniente porque ven que vale, él se preocupa de estudiar en lo posible la ciencia militar y tal, y claro, en 1700 empieza la guerra de sucesión.
Eso es.
Vamos a explicar un poco, porque claro, a nosotros nos debería, nos suena, o nos debería, pero a los
claro, fuera de España, ¿no? Efectivamente no.
Bueno, esto fue porque el último Austria, Carlos II el Hechizado, ese es el nombre de la historia, pero por demás, el imbécil, el tonto, porque de tanta consanguinidad el hombre estaba un poco para allá, sin salud.
Hombre, no, esas mezcolanzas que se hacían entre familiares, sí, en las bodas, pues es lo que tiene, ¿no?
Pues dieron como resultado un personaje enfermizo y muy manejable y tal. Pero la consecuencia de todo esto es que no tuvo descendencia. Ya sabemos que para una monarquía no tener descendencia es un desastre.
Pues sí.
¿Eh? Porque, con todos mis respetos, perdones y cariños, a las reinas se las trata como a las vacas, para parir.
Es una misión fundamental, desde luego, sí, eso está claro.
Eso no, y además no ha cambiado. Bueno, conclusión. Como no hay descendencia, los archiduques de Austria, de cuya casa era este señor, o sea, de los Habsburgo, pues dice que él tiene derecho al trono. Y estamos en tiempos del Rey Sol, de Luis XIV, dice que su nieto también. Y claro, ya sabemos lo que pasa. Cuando esta gentuza, y lo digo con todo el cariño y desprecio del mundo, son gentuza que se han dedicado a, por sus ambiciones, mandar a unos contra otros, para sobrevivir ellos a costa de los demás, pues montan una guerrita en la cual forman parte España y Francia, por un lado, apoyando al nieto del Rey Sol, el futuro Felipe V, iniciador de la Casa de Borbón en España.
En España, efectivamente.
E Inglaterra, ¿cómo no iba a meter baza a Inglaterra? Apoya a Austria. Más que por apoyar a Astra...
Por fastidiar.
Cosa que también hacíamos nosotros cuando podíamos, dicho sea de paso. Sobre todo a nivel de mar, porque la rivalidad de España con Inglaterra siempre fue en el mar. Y hasta la batalla de Trafalgar, en contra de lo que se diga, no nos ganaron nada. Ganaron alguna cosa y tal, pero hasta que no destrozaron la flota en Trafalgar y... Después de que viene Fernando VII, que compra unos barcos a Rusia medio podridos y la armada no se rehace, ahí es cuando ya sí que Inglaterra se hace con los mares. Pero hasta entonces, todas esas películas que nos han hecho Hollywood y esto, todo lo que era el Golfo de México, el Mar Caribe y toda esa zona era nuestra. Y algún piratilla se metía... y filibustero y toda esta gentuza por allí, instigada por supuesto por los británicos, que buscaban el comercio, que es lo que siempre buscaban. Bueno,
están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
entonces se monta esta guerrita, luego diremos más datos, guerra que aprovecharon los catalanes para montar el día ese que montan, el día 11 de septiembre, luego hablaremos también de esto. El caso es que este Benavides es reclamado de Cuba para acá y pues sale de caza algunas veces que otras. Le habían comentado que era un muy buen tirador, aparte de buen jinete. O sea, donde ponía el ojo, ponía la bala.
Ponía la bala, sí.
Y dijeron, como el rey este se dedicaba a cazar igual que todos, que ya en plena guerra, se lo llevó a cazar ahí.
Es
a la
curioso
casa de
eso,
campo.
¿Verdad? Como a la realeza les gusta la caza tanto.
Sí, bueno, pues hombre, tampoco podían ir al gol ni esas cosas que no había.
No existían otras cosas.
Al rey emérito le gustaba más lo de los barcos y las que eran más modernas. Pero bueno, y algún elefante que otro que se ponía por medio, pero bueno, vamos a dejar eso. Y El caso es que se lo lleva de caza, vamos, va, le meten la partida de caza y le dice, jo, macho, es que donde pones el ojo pones la bala. Y hace que le metan en la guardia de corps, en la cual solo podían entrar los hijos de los nobles.
Uh-huh. Fíjate. ¿Eh?
La guardia de corps, para que la gente, me imagino que los están un poco metidos, se imaginan lo que es como diríamos los pretorianos de los césares, ¿no? Uh-huh. El cuerpo de ejército que estaba a lo del rey y tal. Y bueno, pues empieza sigue la guerra y tal y cual, y este hombre se pone en el cuerpo de caballería, participa en un montón de batallas de esa guerra, pero tiene dos hechos muy, muy puntuales. Uno es, además en el mismo año, con un espacio de 4 meses, en agosto de 1710, en Zaragoza, pues la artillería de la alianza del archiduque con Inglaterra, que estaba masacrando al ejército franco-español y tal, y este se da cuenta de que los que están haciendo el desastre es una batería de artillería y tal, y organiza su escuadrón de caballería, ataca a esa batería de artillería, se la carga y gracias a eso ganan la batalla y tal. O sea que ya empezaba por ahí. Pero luego, 4 meses después, en diciembre de ese mismo año, en una batalla en Villaviciosa de Tajuña, o sea, para los que son de fuera de España, en la provincia de Guadalajara, unos 50 kilómetros.
El río 60, Tajuña, sí.
Sí. De Tajuña, Lenares, toda esta cuenca, sí, de por aquí. Uh-huh. Está en la batalla, estaba todo nevado, ¿eh? Y este hombre ve que está el rey en una colina con los generales montando un caballo blanco, como el de Santiago. Y dice, joder, es que es un blanco perfecto.
Ya. Yeah.
Es que vamos, aquí estás poniendo y brrr, cruza ya todo el campo a caballo. A todo esto había hecho cruzar a la caballería, cruzando el río a nado, los caballos, claro.
Claro, claro.
Estaba el agua minina, claro, ya puedes imaginar. Bueno, pues se la sitúa y tal, ataca por allí. Pero es cuando se da cuenta de la posición del rey, se lanza para allá y dice, majestad, que quítese de ahí, que es usted, nunca mejor dicho,
un blanco para cualquier...
Baja del caballo el rey, coge el caballo del otro, el otro se sube en el caballo del rey y ¡paf! Una granada y a la porra el caballo, el jinete y todo. Bueno, el rey salvó el pellejo,
claro. Desde luego, de chiripa.
Lo cual ya no me atrevo a decir si fue bueno o malo.
Pero por lo menos tiene este hombre esa...
Gracias a ese gesto,
exacto,
como digo, está hoy Felipe VI aquí. Bien. Le dan por muerto. Y claro, el rey dice, ¿no habéis encontrado a este hombre? No, es que buscar bien entre los heridos. Estaba él bajo el mando del marqués de Villacañas o algo. Y le dice el rey, búscamelo y tal. Total, que lo encuentra el malherido, le curan, se recupera. Y el rey le llamaba padre delante de la corte.
Fíjate.
Claro, le había salvado
el pellejo. Le había salvado la vida, claro, efectivamente.
Bueno, total, que acaba la guerra. Esta guerra acaba con el triunfo de la alianza franco-española, o sea, instalándose en España la Casa de Borbón. La última ciudad que se rinde del otro bando, del bando del archiduque de Austria, es Barcelona. Y, claro, cuando una ciudad se resiste, cuando se conquista, se la sacude estopa, como se ha hecho a lo largo de toda la historia.
Claro.
Porque un sitio que se te ha resistido, entras con muy mala leche allí dentro.
No, evidentemente, claro.
Bien, entonces, esto se hace el 11 de septiembre de 1714. Luego se firma el famoso Tratado de Utrecht, en el cual... perdemos el Peñón y la isla de Menorca, que luego unos años más tarde se recupera por otro tratado de otra guerra por ahí, que ahora mismo no lo sé. Pero ya estaba Carlos III en el asunto. Bueno, el caso es que esa fecha la utilizan ahora el nacionalismo catalán porque según sus masturbaciones cerebrales, ese día se fue contra Cataluña. He de decir que en el ejército franco-español había catalanes igual.
Claro.
O sea, había catalanes que apoyaban un lado y había gaditanos que apoyaban un lado y al otro.
Efectivamente.
Y pontevedreses y
de cualquier lugar de España, por
había,
supuesto.
Lo que pasa es que, claro, Barcelona fue la última ciudad y la castigaron más. Allí se hizo una fortaleza, la Ciudadela, que acabó siendo un parque que llevara el mismo nombre.
Sí, sí, sí.
Donde está el zoológico y tal y cual. Uh-huh. Bueno, pues acabada esta guerra, de esa manera, a este hombre le hacen brigadier de caballería. Y estando en Canarias descansando, le llama al rey y le dice: vete de gobernador a Nueva España. Claro, Nueva España siempre lo hemos asociado con México, pero es que estamos hablando de... La verdad es que aquí Humberto tenía mucho que ver, porque este hombre empieza en La Habana y acaba en Florida.
Es verdad, ¿eh? No, así... el mismo recorrido que Humberto. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Pues sí. En aquellos tiempos lo que entendía, lo que ellos entendían por Nueva España era todo lo que ahora entendemos por México, Guatemala y por ahí.
Ya.
Toda la costa sur de Estados Unidos, incluida Florida. Uh-huh. O sea, fíjate tú
lo amplio que era.
¿Qué territorio era? Sí. Bueno, pues le mandan allí, porque el fulano que había estado antes era un corrupto, que por cierto, cuando llegó allí ya estaba en el Madrid mirándole las cuentas. Este sanea la administración. Como buen soldado que fue, cuando digo soldado me refiero, se entiende por soldado el que es disciplinado, ordenado y tal y cual. Y el que es así, por convicción, luego sabe mandar, porque se acuerda de que fue cocinero antes que fraile.
Exacto.
Cosa que no muchos hacen. Con lo cual era un hombre querido por sus subordinados. Este hombre sanea la administración de toda aquella zona. El cargo era por 5 años, estuvo tropecientos allí. Porque como lo hacía bien...
Claro, dijeron, para que le iban a quitar, ¿verdad?
No, pues que hay, porque después de ahí le mandaron a la península de Yucatán. Pero voy a contar un hecho que ocurre aquí en la zona esta de la Florida y de, bueno, de lo que ahora sería Georgia y toda esa zona, ¿no? Resulta que hay un fuerte en San Luis, por aquella zona, cerca de la zona de los Apalaches, y los indios de este nombre, instigados por los ingleses, claro. Voy a contar una curiosidad. ¿Sabéis que en el norte de Estados Unidos, en la zona de lo que es Nueva York, Boston y toda esa zona, y parte del sur de Canadá, que era francés, aquella de los Canadá, pues entre los franceses y los ingleses andaban a la gresca. Unos y otros se aliaban con unas tribus, por aquello de con el conocimiento del terreno y tal, en contra de las otras y tal. Y lo de quitar la cabellera, tan visto en las películas de John Wayne y tal.
Sí, cosas, de los indios, ¿no?
Uh-huh. Pues esa costumbre la instauraron, no sé si los ingleses o los franceses, o los dos, porque les pagaban a los indios por cabellera traída. Parece ser la leyenda va por ahí.
Yeah.
Bueno. Entonces, como digo, estos indios apalaches destruyen el fuerte, hacen un montón de prisioneros y tal. Y este Benavides, en vez de reaccionar con un ejército enorme, ir allí, y, bueno, lo que se hace normalmente, que reacción provocará otra acción y así sucesivamente, pues utilizó el otro sistema, el de Gandhi, por decirlo de alguna manera. Y con el mismo oficial que le trae noticia y algunos traductores, claro, va para allá y le dice a los indios apalaches, dice, vamos a ver, más o menos la conversación, mira, no toquéis las narices al reino de España, porque somos más potentes que vosotros. Y es una bobada que emprendéis una guerra para perderla. así que vamos a llevarnos bien, me devolvéis los prisioneros y tal, firmamos un tratado de paz, y aquí eso, y después gloria. Porque en contra de lo que se ha dicho, y se sigue diciendo, porque el mundo anglosajón es el mundo anglosajón, y encima tiene Hollywood, y ahora más dinero que nosotros, y más influencia, pues España no masacró. En momentos puntuales lo hizo. Pero no hizo una campaña de genocidio, porque no se puede llamar de otra manera, como hicieron los ingleses en Estados Unidos. Y si no, vaya usted y tráigame 100 indígenas. Si los encuentra... cosa que en el resto de América sí que los hay. Por cierto, oprimidos, muchos de ellos, por los descendientes de los libertadores de aquellas zonas. Porque no se nos olvide que los que montaron, cosa por otra parte natural, como ya he dicho más de una vez, porque un hijo cuando alcanza la mayoría de edad se quiere emancipar,
claro.
Y en esa época ya las colonias la habían alcanzado, la rebelión contra la metrópoli la realizan la élite, o sea, los gobernadores de entonces, que estaban puestos por el Reino de España, por ejemplo, el gran Bolívar, era oficial del ejército español y se casó en España. O sea, me voy explicando, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esos son los que siguen marginando a los indios. En Estados Unidos ya es que no les queda ni para marginar, porque no quedan. Y eso que ocurrió con Benavides, hablando con Humberto de otro personaje, Bernardo Gálvez, al cual se debe el nombre de la ciudad de Galveston,
sí.
Pues también hizo lo mismo con los apaches. O sea que España siempre buscó la paz con ellos y el comercio. Y no, porque no teníamos esa mentalidad que tiene el anglosajón tan racista.
Sin embargo, ante los latinoamericanos hay mucha, no sé, hay una situación bastante complicada en cuanto a resquemores con nosotros, de que si hemos hecho tanto y cuánto, les hemos robado, que se les...
Es que, claro, si pero porque mucho de ello ha sido instigado por esta gente, por el mundo anglosajón. Por el mundo anglosajón, porque en cuanto las colonias se liberaron, entraron con el comercio a saco, les arrinconaron su comercio con nosotros y montaron esas empresas y les siguieron explotando tanto más que nosotros. Inglaterra ha explotado tanto más que nosotros, ya más agro, pero lo ha hecho mejor que nosotros.
Más ladinamente
y Canadá, los canadienses son súbditos de la reina. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Estados Unidos se emancipó antes y tal, pero eso es así, pero las cosas son como son, no como las han contado.
Exacto.
O se han querido contar. Que fuimos a explotar, coño, ¿qué pasa? Que cuando un imperio invade unas tierras, que van allí a... pues van a sacar lo que puedan.
Por como supuesto, todo, pero...
Y se sigue haciendo...
Pero pese al paso del tiempo, Antonio, no llega a salir la luz de todo esto. Seguimos siendo nosotros un poco ahí las víctimas. No sé por qué no les interesa a nosotros ponernos en nuestro sitio, no sabemos.
Mira, es una barbaridad lo que voy a decir, pero a nosotros lo que nos ha faltado desde el siglo XIX han sido 4 barcos bien plantados, y un ejército fuerte y una marina fuerte. Si nosotros hubiéramos tenido los cañones suficientes, porque esto es así, Gibraltar se había recuperado.
Exacto.
Y tal y cual. Pero como tuvimos unos reyes desastrosos, por cierto, gracias a Benavides, pues pasó lo que pasó. Y no hay más. Y aquí las razones... acuérdate de la frase del cardenal Cisneros cuando le enseña los cañones, dice: estos son mis poderes.
Sí.
Estoy hablando de un cardenal español, regente después de los reyes católicos, hasta que vino Carlitos I.
Sí.
Bueno, pues después de el teórico mando de 5 años, que fue de un montón de ellos, porque de la Florida le manda a la zona de Yucatán, Campeche, Mérida y toda esta zona.
Allá por México, ¿no? Claro.
Sí, ya, sí, lo que hoy entendemos por México.
Sí.
Organiza puertos para refugio de la Armada y tal. Porque, claro, esto coincidió su venida a España, que fue el año 48, con la famosa guerra de la oreja de Jenkins, con Blas de Lezo.
Del que también hemos hablado aquí en tertulias.
Sí, sí, sí. Es, bueno, ese es otro personaje que se ha reivindicado de unos 6 o 7 años para acá.
Sí.
Porque era desconocido. O sea, un señor que derrota a una armada inglesa, un 50% más poderosa que la que mandamos nosotros a Inglaterra, y le hacen volver para casa con las velas entre las quillas, por decirlo de alguna manera.
Fina.
Pues no le conocíamos, hombre, a ese no le conocíamos.
No, qué va.
Y, esa, bueno, y este señor tampoco.
No, claro, por supuesto.
A todo esto, cuando vuelve, este hombre intentó hacer ciertas reformas, como por ejemplo sacar más recursos para pagar al ejército, que como siempre estaba mal pagado. Esto ha sido una norma constante siempre aquí, o sea, los que le han servido, luego cuando les dejan de servir los deja tirado. Recuerdo que, por ejemplo, en el almirante Churruca, de la batalla de uno de los héroes de la batalla de Trafalgar, que si hubieran seguido su consejo el señor Villeneuve, hubieran sido otras las cuestiones, pero bueno, tuvo que pintar el barco con su propio dinero,
imagínate,
porque el Estado o las arcas reales no dan. Bueno, pues este señor, bueno, ya muere Felipe V y ya le dice a Fernando VI, hombre, ya vale, ¿no? Que quiero ir para casa, jolín, que llevo aquí 30 y tantos años, hombre, ya vale, ¿no? Que era para 5. Bueno, y bueno, ala, vente. Y le tiene que prestar un uniforme el marqués de la Ensenada, porque no tenía un informe decente para presentarse.
Imagínate.
Claro, si este hombre hubiera sido como muchos fueron, después de 30 y tantos años de estar por allí, podía haber vuelto súper rico.
Pues sí.
Pero era honrado.
Exacto.
Y a algunos le llamaron tonto, pero a lo mejor él se quedó a gusto con su conciencia.
Efectivamente, que es lo importante. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Sí, le sí, quiso sí. dar el... Fernando VI le quiso dar la Capitanía General de Canarias. Dijo, no, déjeme en paz, ya.
No. Ya. Yo quiero ya...
Ya, vale. A todo esto, claro, le hicieron teniente general, claro, o sea, máximo siendo gobernador de aquella zona. Bueno, total, que se retira a Tenerife. Y ayuda con los pocos recursos que tuviera en un hospital donde estuvo ingresado y tal, muere allí a los 82 años de aquella
Fíjate
época.
Fíjate que eso es una maravilla, porque
en 1762, el 9 de enero.
Calcúlate tú eso, ¿eh?
Sí, sí, o sea que...
Una larga vida.
A lo mejor es porque vivió a gusto con su conciencia.
Pues seguramente, pues,
parece
seguramente.
Parece una tontería, pero ayuda mucho.
Sí.
Y... Bueno, pues está enterrado en la iglesia de la Concepción, de Tenerife. La lápida está tan gastada que ya ni se lee las letras. Me parece, tiene una calle por allí, en Matanzas la Centejo. Pero, hombre, una estatuita, algo.
Algo, ¿no? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, Marqués de la Ensenada, se está aquí, en Madrid, en la calle, vamos, yo vivo aquí justo, la calle paralela donde yo vivo es Marqués de la Ensenada. Y sin embargo, pues tú fíjate, este hombre, ¿no? El Antonio Benavides, pues se le ha pasado sin penas ni gloria.
No, pero el Marqués de la Ensenada también fue un buen personaje. Eso
sí,
fue un buen
pero tío. Que te quiero decir que, pues, sí, que igual se podían haber acordado este también de este hombre, ¿no? Este era noble. ¿Eh?
Que no era noble, hija. Y eso, claro, hombre.
Exacto, sí, sí,
es
sí.
Que,
sí.
Es que claro, los que no son nobles son los que sacan todo adelante.
No, claro. Sí, sí, es el que hace el trabajo duro.
Mandados por los incompetentes nobles.
Pues sí, sí, sí. Y después los laureles son para los nobles, ¿no?
Hombre, por supuesto. Por eso Blas de Lezo estuvo... porque se atribuyó todo el mérito el tal Eslava.
Sí.
Que era el gobernador, diríamos, civil de la zona de Cartagena de Indias.
Efectivamente. La verdad es que si te pones a revisar la historia... te pega cada latigazo viendo, pues eso, ¿no? Cómo estos sobresaltos, decir, madre del amor hermoso, cómo estas personas que se han jugado la vida, que han hecho un trabajo inmenso, han pasado totalmente desapercibidos. Pero
es que siempre ha sido así. Es que, es que, ¿quién va a combatir para mantener el régimen correspondiente a su época? Los peor tratados por ese régimen, si es que siempre es lo mismo.
Claro.
Si es que siempre es lo mismo, hombre. Sí, mira, hay una película, se llama Platoon, sobre la guerra de Vietnam. Para mí una de las mejores, hecha por el Oliver Stone, que curiosamente estuvo en la guerra de Vietnam. O sea, que hizo una película a sabiendas de lo que estaba haciendo. No fue la típica película patriotera. Las de este hombre a mí me gustan mucho. A mí es un director que me gusta porque... entonces empieza la película descargando las bolsas de cadáveres. Y con una música preciosa de Samuel Barber, un adagio para cuerdas precioso, un poco fúnebre, pero bueno, ya sabéis que la
bueno,
música
pero es
fúnebre...
que es muy bonita y además pega, claro, pega justamente para ese hecho que está ocurriendo, ¿no?
Es preciosa esa música. Bueno, y bueno, sigue la película tal y cual, y hay un universitario que no tenía por qué haber ido, pero que diríamos por... Bueno, pues claro, porque la guerra de Vietnam todavía traumatiza al pueblo americano, ojo. Y ojo, ¿qué pasa aquí? Voy a ir yo a ver qué pasa. Y va el hombre allí, ya no me acuerdo si muere o no muere y tal. Y claro, la mayoría de los soldados, que eran hispanos y negros, por eso digo que siempre van a dar la cara por los gobernantes, los peor tratados por estos... Y dicen, ¿y tú? Tú, blanco y universitario, tú eres tonto. A nosotros no nos queda, pero ¿tú qué haces aquí?
¿Tú qué haces aquí, hombre, por favor? ¿Qué
hace un chico como tú en un sitio como este?
Sí.
Bueno, pues esa curiosidad creo que al final, no me acuerdo, porque desgraciadamente no está audiodescrita. Y es una película que tiene que, como casi todas las de guerra, tiene que tener de descripción porque hay mucho silencio.
Claro, estás si te pierdes mucho.
Apocalipsis Now, la chaqueta metálica y esta, que para mí es una de las... Luego hay otra por ahí que se llama Corazones de Hierro, que es tremenda también. Es un pelotón de soldados norteamericanos que coge una chinita para tenerla de esclava sexual y ya uno de los componentes ya revienta y dice que eso no puede ser. Y bueno, también está muy bien esa película, pero esta debiera... Es que además, claro, yo preguntaba, porque la vi en el cine, pero se palpa la tensión, porque claro, el Vietcong, como todos los que han combatido por su independencia, por su tierra, una de sus bazas es el conocimiento del terreno,
claro,
y del clima y de todo eso. Y le salían chinos debajo de cada... O sea, vietnamitas debajo de cada piedra, debajo... Y ves, se palpa cómo van los soldados andando por la selva. Yo me les imagino mirando izquierda y derecha. Me va a salir uno de estos. O sea, se palpa la tensión de las patrullas. O sea, me gustó mucho esa película porque no es la típica película patriotera de que ganan. No. Se ve la puñetera realidad.
De la cruda realidad, digamos, ¿eh?
Se ve cómo se bebe en la colonia porque no había alcohol, etcétera. O sea que, bueno.
En fin.
Y pues esto es la vida de este hombre que... Fue un buen servidor de su país. Bueno, por lo menos no lo degradaron luego ni le dejaron así, tranquilamente, ¿no? Pero que eso, o sea, que ese detalle, si por ejemplo los que hayan visto la película de A la Triste, que es un compendio de las novelas de este, cuando una de las veces que va a reclamar al rey o al... No, al rey, no, a este... Ay, Gaspar Duque, ahora me sé el nombre y no me sé el cargo. El conde Duque de Olivares.
Sí.
El famoso conde Duque. Va con las botas rotas y, o sea, pues eso, ¿no? Eso. Pues, eso.
En fin.
Y en un momento dado hay una escena que ahí en la Sanlúcar de Barrameda, o sea, donde se desemboca el Guadalquivir, lo digo para los que son de fuera de aquí. Hay un galeón que va destinado al rey con oro, diríamos de contrabando, o sea, para el rey, no para las arcas reales. Y uno de los que está al mando del capitán A la Triste dice, ¿y por qué no nos lo quedamos nosotros? Claro, a todo esto les debían sueldos, estamos hablando de la época de los tercios de Flandes.
Sí, exacto.
Les debían sueldos, ¡puf! Y se sabe.
Para aburrir.
Ya no se acordaban ni cuándo habían cobrado.
Que ni con el galeón entero les pagaban.
El tío este, con ese sentido del deber a veces patológico para mí, dice, no, porque es oro del rey. Dice, oro del rey, eso es nuestro. Yo estaba totalmente de acuerdo con el que decía, ¿cómo es oro del rey? Si nos debe más pagas que... Nos lo llevamos y aquí pasa... Pero claro, a veces... por eso digo que este hombre, a veces, evidentemente, los gobernantes necesitan de gente como él, porque si no se iban al garete.
Sí, claro, claro.
Ese sentido de la disciplina y tal. Pero ya digo que no sé si la intervención de este hombre el 10 de diciembre de 1710 fue buena
o mala, depende. Para los monárquicos, muy buena. Para los republicanos,
bueno,
muy mala.
Bueno, podríamos haber seguido con la causa de Austria, o yo qué sé. Pero vamos, desde luego, teniendo en cuenta que eso dio lugar a un Fernando VII, ay Dios mío.
Sí, no, desde luego, la experiencia que nos vino después con los Borbones, pues no
el único que se puede salvar de toda esta caterva es Carlos III. En tiempos también pensé que Juan Carlos I, pero lo estoy dejando de...
Visto lo visto, ¿verdad? Hombre, el que tenemos ahora, la verdad es que de momento parece que sí que se salva, pero
yo
claro...
Yo nunca he sido republicano de convicción, ni monárquico de convicción, porque como solo conocí, vamos, no solo conocí, mi formación fue de la época de Franco, yo no tenía una idea clara de lo que era la... Bueno, sí, la república era el demonio, qué coño.
Claro.
Sí, vamos a ver. Y España era un reino, pero no reinaba nadie, nada más que él. Y claro, el problema, la ventaja que tuvo este rey es que muy mal había que hacerlo. O sea, como dice Serra, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque a partir de ahí todo será subir.
Efectivamente.
Pues eso nos pasó a nosotros, que estábamos en el fondo del pozo y ya no había más para abajo.
Exacto. Después de lo que habíamos visto, pues bueno, cualquier cosa nos parecía buena.
Pero bueno, vamos a dejar eso.
Vamos a dejarlo estar, sí, efectivamente.
Yo soy muy propenso a los jardines. Claro que es que se está más fresco ahora con estos calores.
Sí, bueno, y sobre todo la playita ahora cuando te vayas, que bien te lo vas a pasar...
Calla, que ayer miro el termómetro, le pregunto a la Cirila la temperatura aquí y donde voy a ir, 11 grados de diferencia.
¡Qué maravilla, eh! No te lo vas a creer eso. 11 grados. 11 grados, a lo mejor hasta la... Bueno, de todas formas, ten en cuenta una cosa, que el agua del Atlántico es muy fría, ¿eh?
Es que, joder, vamos a ver, es que, mira, estoy harto de lavarme con agua templada.
Con agua templada, aun poniéndola bueno, tu fría, ¿verdad? Sale templada.
Teóricamente debería salir, o sea, es el agua fría, es lo que claro. Pone Azulis, pero sale, ¡ay, qué asco! Si es que me lavo la cara y no me espabilo.
No, es verdad, ¿eh? Es cierto,
aquí no, pasa oye, igual. En Madrid sale helada, ¿eh?
No, perdona que te diga, aquí estos últimos días... Tú le pones el agua a la derecha del todo para que salga fría y te sale más bien caliente, no templada, caliente. Tú dices, bueno, ¿me habré confundido? Pues no. No, es tremendo eso, ¿eh?
Pues generalmente en Madrid sale el agua...
Sí, sale, hombre, la dejas correr. Si la dejas correr un rato ya, entonces sí, pero tú abres el grifo al principio y te sale calor, puchero.
Pues aquí es al revés, si se abre al principio, que es lo que está dentro de la casa, bueno...
No
pero
está mal,
cuando
¿no?
ya entran a que está fuera, que debe ser superficial, me parece que he puesto el calentador, ya digo, a ver, no, si está bien. Pero,
qué horror. Bueno, pues 11 graditos lo vas a notar. Ahora, te digo una cosa, es malo acostumbrarse porque las vueltas son terribles.
No, porque luego me voy a Segovia.
Eso sí es verdad. Te vas a Segovia que más o menos va a estar por ahí parejo.
Ya habrán quitado la calefacción aquí, digo yo.
Digo yo, ¿no? Que para septiembre sí, ya habrá quitado, por lo menos, hombre, esa brutalidad de calor es seguro. Por calor que haga ya no tanto.
Todas las noches es lo peor son las noches.
Yo la verdad es que donde vivo tengo una suerte tremenda. Nosotros nos tenemos que tapar con la sabanita aquí, por la noche.
Yo no sé ni qué es.
No sabes lo que es eso, ¿no? Pues la verdad es que sí, nosotros tenemos un piso fantástico y sin ponerle el aire y no lo ponemos, ¿eh? O sea que muy bien y durante el día no está mal tampoco porque echan las persianas para que no entre el sol
Y... bueno, ya tengo personaje para la vuelta, ¿eh?
Ah, no me digas, pero no lo vamos a adelantar, ¿eh?
No, pero va a ser un sorpresón.
Ay, qué bien.
Otra de esas cosas que como... que digo que nuestro gran problema es Hollywood, hombre. Es que no tenemos un Hollywood para expandir nuestras cosas.
Claro, pero...
cosa que los otros...
pero antes del personaje tenemos la música, ¿eh?
Eso es más fácil,
es verdad, eso es muy fácil.
Eso es más fácil. Ya buscaré por ahí en las arqueologías musicales alguna cosa.
Sí. Pues fíjate que hoy Antonio estaba poniendo, para los oyentes que nos escuchen, que no sean españoles, yo creo que incluso hasta los españoles les resultará también desconocido, una chica flamenca, una mujer que se llama Matilde, que es gallega y que se ha dedicado a cantar flamenco.
Bueno, espera, un momento, que eso, a ver. Vamos a explicar un poco, porque dicho así parece pues que una chica gallega se dedica a cantar flamenco. Aclaremos, para los de fuera concretamente. El flamenco, como sabemos, es típico de Andalucía, ¿vale?
Sí, claro.
Bien. Esta chica gallega está justo en el otro extremo de la península.
Totalmente.
Y en una zona que el carácter es completamente diferente al andaluz. O sea,
nada que ver,
yo qué
exacto.
Sé, es una cosa tremenda. Pero claro, hubo un gran guitarrista flamenco que era de Navarra, que está también al norte de España, más Galicia está en la esquina noroccidental, Navarra está justito donde empiezan los Pirineos por la parte occidental, o sea, al lado del País Vasco, o sea... doblando el mapa sí lo juntas, pero claro, hay que doblarlo.
Ya, pero fíjate tú, yo veo más fácil que una persona que sabe tocar la guitarra, que pueda tener una cierta habilidad para tocar la guitarra flamenca, ¿no? Para mí me parece eso es más fácil. Me parece más fácil porque el cantar flamenco es complicado, ¿eh? Y no sé, pero bueno.
¿Sabes que en Zamora Capital había una peña flamenca y una gran afición al flamenco?
No sabía.
Yo tampoco, ¿eh? Porque me fui con 8 años y yo de eso no.
Claro,
pero luego gente que he conocido... Me... digo, no
es
fastidio.
Curioso, la verdad es que sí. En fin, pues vamos a recordarles a los oyentes donde nos pueden escribir, que es un correo que tenemos que se llama, muy fácil, muy facilito de recordar, porque todos lo saben ya casi, que es tertulias@eiberoamerica.com y un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Que te lo pases muy, muy bien.
Pero qué mal pronuncias. Humberto hubiera dicho Twitter.
Ah, había dicho Twitter. Twitter.
Yo sé que es Twitter, porque pero vamos, según lo dice él.
Él lo dice ortodoxamente, como se diría ahí en Estados Unidos. Sí. Nosotros, pues como estamos en España, lo tenemos que decir al estilo de España. Claro. Entonces, claro, él si tú le dices Twitter, le suena raro. Pero a nosotros nos suena precisamente raro el decir el Twitter.
Bueno, pues ya volveremos en septiembre
exactamente.
Con personajes.
Eso es. Y a los oyentes recordarles que en agosto seguimos aquí, porque tenemos muchas tertulias grabadas. Precisamente por eso grabamos con una cierta antelación. Así que les esperamos el próximo lunes con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.